un nuevo flanco político en paralelo, y esto es que diputados del Partido Socialista y también del Partido Comunista abrieron la puerta a una eventual acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a raíz de los recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud y educación. Esta ofensiva fue planteada puntualmente por el diputado socialista Juan Santana, con el respaldo de dos parlamentarios comunistas, Luis Cuello y Daniela Serrano, quienes apuntan a que existirían, bajo la lógica de la acusación actual, antecedentes suficientes para poder avanzar en un libelo contra el actual ministro de Hacienda. Al respecto se refirió el diputado Frente Amplista Jorge Brito y dijo que sí, las diferencias entre proyecciones son consideradas motivo suficiente para una acusación constitucional, entonces el actual ministro de Hacienda Jorge Quirós podría enfrentar el mismo estándar en los próximos días.
Con la vara que juzgas, será juzgado y el ministro Quirós deberá responder a este Congreso Nacional con la misma vara con la cual se está midiendo al ministro anterior.
Minutos más tarde de que se había dado la puerta abierta a esta posibilidad, el ministro de Hacienda Jorge Quirós fue consultado justamente por una acusación supuesta en su contra que se estaría trabajando a nivel interno en la izquierda. ¿Qué dijo el ministro? Evitó polemizar e insistió en que las acusaciones constitucionales forman parte de las facultades que la Constitución entrega al Congreso Nacional.
Los legisladores son soberanos y están dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra los ministros, debidamente fundadas, desde luego. Así que si ellos consideran que pudiese dar base, bueno, está dentro de sus prerrogativas hacerlo.
Bien, ¿qué es lo que viene para hoy? La comisión aún debe resolver una serie de consultas que, como les decía, que llegaron tantos diputados, quedaron pendientes tras esta exposición del abogado Zapata, antes de poder escuchar a uno de los invitados más esperados de todo este proceso. Estamos hablando del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Junto a él también está convocado el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez, cuya comparecencia podría ser clave considerando que gran parte de la acusación gira en torno a las proyecciones fiscales elaboradas justamente por la DIPRES en su momento. Quien no estará presente será el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos ya declinaron esta opción porque, según explican, están en una calidad de entidad técnica. Entonces, sus opiniones, según lo que han dicho, ya se encuentran contenidas en estos informes públicos que han emitido sobre la situación fiscal de nuestro país. Antecedentes que entonces van a comenzar a alimentar esta discusión que ya entra en su recta final y donde, más allá de los argumentos jurídicos, la gran incógnita sigue siendo la misma. Si existen o no los votos para que la acusación contra Nicolás Grau llegue hasta el Senado. Katy y Tomás.
Pero hay una suerte de cambio en el escenario, ¿no? O por lo menos una asunta sensación, más bien, de que en algún momento la acusación estaba pasando muy holgadamente por la Cámara, no en el Senado, eso es verdad, nunca hemos dicho eso, pero en la Cámara por lo menos tenía varios votos, se iba a pasar y se iba a hacer la acusación constitucional, se iba a hacer la presentación, se iba a hacer las preguntas al ministro, en fin, la defensa, etcétera, y luego el Senado actuar como jurado, que es la puesta en escena, ¿no?, de una acusación constitucional. Esto va cambiando, ¿no?, y es esperable también una vez que entra en ejercicio, por ejemplo, la defensa del exministro. ¿Te da esa sensación también a ti, Francisca?
Completamente. De hecho, al principio se contaba a ciegas con el apoyo del partido de la gente, por lo que sabemos han tenido discusiones internas, han votado internamente para saber cuál es la postura, pero a las luces que dio ayer la diputada Sandra Parisi quedó un poco tembloroso el apoyo que ese partido, que es fundamental para que salga holgada esta votación, le dé finalmente a la discusión en la Cámara, pero también es importante remarcar lo que dijo ayer la diputada Sandón, porque si bien hay un diputado dentro de Renovación Nacional que firmó, que es Francisco Orrego, el resto de parlamentarios sigue mucho las voces que son más de peso, digámoslo, dentro de la Cámara, como por ejemplo la diputada Sandón, que es vicepresidenta, que lleva ya dos carreras dentro de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ahí todavía hay muchísima nebulosa de cómo se va a votar, y el Renovación Nacional particularmente es una bancada que incluye también a dos, tres parlamentarios de Bópoli. Entonces es un conglomerado importante a la hora de votar. La UDI todavía no ha dicho, tiene que leerlo, no ha sido claro. Entonces ya el panorama optimista del principio está cambiando bastante respecto a lo que se tenía en un inicio por parte de los libertarios y los republicanos.
Y esto debiera ser ya la próxima semana la votación en la sala. Estamos hablando 23 o 24, ¿no?
Exactamente, debiese ser esos días. Todo depende también de la discusión en la comisión revisora, porque se han demorado bastante en poder responder las consultas. Ellos incluso han tenido que prorrogar la sesión durante algunos minutos, extenderla. Entonces, también han dicho, la diputada y presidenta de esta comisión, Marcela Hernando, ha dicho que si el debate continúa van a tener que aplazar un poco los días, pero lo más probable es que se termine votando justamente ya la próxima semana, entre el martes y el jueves 22 de junio, si no me equivoco.
Muchas gracias.
Gracias, Francisca.
Buenos días.
Igual para ti, seguimos en contacto.
Dos reservas de constitucionalidad y críticas a la calidad técnica del proyecto son las principales dificultades que enfrenta el registro de vándalos e incivilidades.
Parlamentarios de izquierda y de derecha adelantan una dicen revisión exhaustiva al catálogo de sanciones y advierten problemas en la proporcionalidad de esta iniciativa. Nos informa Gonzalo Holguín.
A un día de su ingreso, las dudas aumentan en torno a la calidad técnica del proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear el denominado Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Una de las principales inquietudes es la organización de loterías no autorizadas, instalando la duda respecto de cualquier tipo de colecta solidaria que se pueda realizar, como comúnmente ocurre en diversos barrios o comunidades del país. Muchos tampoco entienden por qué se están incluyendo delitos más graves, que tienen penas efectivas de cárcel y que ya cuentan con diversas penas accesorias en su condena. La Democracia Cristiana anunció el ingreso de un proyecto de ley para delitos como el lavado de activos, la estafa y el fraude al fisco. El diputado DC, Patricio Pinilla, dijo que buscan hacer un régimen para delitos de cuello y corbata.
El Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata. Que aquellos que han sido condenados por delitos económicos. ¿Y cuáles serían las penas? Que no puedan sacar licencia a conducir, que no haya devolución del crédito fiscal, también que no puedan ser parte de directorio de empresas públicas.
El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, se desmarcó de incorporar este tipo de delitos porque ya tienen su régimen de sanción. Esta postura llama la atención porque el proyecto también tiene tipos penales con sus propias penas accesorias.
Bueno, esas situaciones están cubiertas en el Código Penal y se reciben las sanciones de los tribunales. Los delitos económicos, el que lo comete es un delincuente, por lo tanto tiene una sanción.
Nosotros queremos es que las cosas que incomodan, que molestan a la ciudadanía, ¿no es cierto?, tengan una sanción.
El diputado de RN, Mauro González, reconoció que revisarán con detalle la proporcionalidad de las acciones y sus respectivas sanciones.
Vamos a analizar cuidadosamente aspectos relevantes como, por ejemplo, la proporcionalidad, la sanción respecto a los actos que establece esta ley, pero también el debido proceso o el cuidado de los datos personales.
El diputado independiente del Comité PC, Bernardo Salinas, dijo que el proyecto vulnera la igualdad ante la ley y el principio de que un acto no puede ser juzgado dos veces, defendiendo las dos reservas de constitucionalidad que pesan sobre la propuesta.
Esto discrimina a aquellos que son de condición económica distinta a quienes hoy día tienen un cierto sustento económico, que aquí se condena doblemente una persona. Una, primero, con la condena se le quitan derechos sociales como la gratuidad, el derecho a la vivienda, etcétera. O sea, lo precariza más.
Este miércoles, a partir de las 17:30 horas, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja comienza la tramitación del proyecto con urgencia suma y fuentes del Ejecutivo reconocen que este será un largo y arduo trámite.
9 de la mañana, 8 minutos.
El proyecto de reconstrucción nacional continúa su discusión y en el Senado, y este martes, la Comisión de Hacienda celebró ayer su última sesión a puertas de votar la idea de legislar.
En este contexto, el foco está centrado en las reiteradas solicitudes de la oposición para instalar una mesa técnica de trabajo que ha sido negada tanto por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, como por el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Fue el mismo jefe de la billetera fiscal quien volvió a cerrar esta posibilidad.
Nosotros estamos en pos de un diálogo, estamos siempre abiertos al diálogo, nuestra vocación es de diálogo y de conversación, pero sin detener el curso de la suburgencia de este proyecto.
Sin embargo, en un tono más conciliador, el viceministro Claudio Alvarado se mostró más abierto a la posibilidad de crear una mesa técnica de trabajo.
Hemos ido pasando en el tiempo por diferentes tipos de situaciones. Primero, de un rechazo total y absoluto antes de conocer el proyecto e intenciones de ir al Tribunal Constitucional. Cualquier avance que diga relación con ese cambio de actitud inicial lo evaluaremos en su minuto.
Las diferencias entre los dos ministros vuelven a reabrir la discusión de las dos almas en el gabinete.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, reafirmó que dos semanas de discusión en general no son suficientes para un proyecto de esta importancia, dijo.
Creo que hay una manifestación evidente de las dos almas del gobierno. Nosotros hacemos la invitación a que nos demos el tiempo esta semana porque acabamos de cerrar las presentaciones generales. Nosotros hemos sido sumamente claros. Creemos que un proyecto de esta envergadura, dar dos semanas de discusión general, es insuficiente.
En paralelo, la oposición continúa trabajando en la confección de una propuesta, lo que se está realizando en conjunto por los dos comités del sector.
Pese a que los parlamentarios sostuvieron una reunión con el gobierno, ahí les comunicaron que el documento todavía no está listo y que será solo uno que abarque, que abarque todas las proposiciones del sector.
Hoy a las 12:30 de la tarde la Comisión de Hacienda del Senado sesionará con el único objetivo de votar la mega reforma en general y poder enviarlo a la sala.
Bueno, se registró efectivamente esta reunión, fue el de algunos encuentros que, de algunos encuentros que ya ha tenido en comisiones legislativas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ayer tuvo una primera reunión cara a cara con los senadores opositores del Comité Unido, que lo conforman las bancadas de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social también.
La cita, en la que además participó el ministro secretario general de la presidencia, José García, se prolongó por 2 horas, entre las 13 y las 15 horas, lo que dejó a varios de los asistentes sin almuerzo.
La idea de la reunión surgió por iniciativa del gobierno en el ánimo de comenzar a tender puentes ante la trabada discusión que ha tenido el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, después de que además la jefa de ese comité unido, que es la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste, advirtiera al mismo ministro Quirós que no iba a aceptar pirquineo con el fin de que el Ejecutivo logre una mayoría estrecha por 1 o 2 votos.
Paradojalmente, la cita realizada en las dependencias de la bancada de la Democracia Cristiana, ubicada a un costado de la sala del Senado, la mega reforma que se someterá a su primera votación hoy en la Comisión de Hacienda, se trató someramente.
Según cuenta el diario La Tercera, en la conversación con los ministros, la subjefa del Comité Unido, que es la senadora comunista Claudia Pascual, adelantó que preferían no abordar ese tema, porque en los próximos días harían una presentación colectiva como oposición, que hablábamos recién, ¿no?, incluyendo al otro comité, que es de Socialismo Democrático, del Partido Socialista, el PPD y el Partido Liberal.
Inesperadamente, el diálogo con los secretarios de Estado se amplió a una veintena de temas, aprovechando también la presencia de García. En la ocasión estaban presentes, además de Proboste, Yasna Proboste, y de Claudia Pascual, los senadores Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, los dos del Frente Amplio, Daniel Núñez y Carol Cariola del Partido Comunista, Fabiola Campillay, independiente, Alejandra Sepúlveda, independiente, pero en bancada de la Federación Regionalista Verde Social, y Esteban Velázquez de ese partido.
Y por ejemplo, fueron planteadas inquietudes por el reajuste del salario mínimo, por el subsistema de inteligencia económica, incluyendo el alzamiento del secreto bancario, también los cobros del crédito con aval del Estado, los recortes presupuestarios, las apuestas en línea, las indicaciones al proyecto de sala cuna universal y otras materias de competencia, todas del ministro de Hacienda.
No obstante, el ministro de Hacienda y a García igualmente se le plantearon otras temáticas sectoriales, como las iniciativas para el mundo agrícola, el transporte rural, la regulación de redes sociales, los posibles indultos, la situación de Prodemo e incluso se le pidió que hiciera gestiones para que fuera rechazada la acusación contra el exministro, la acusación constitucional, contra el exministro Nicolás Grau.
Según algunas versiones, en la conversación amplia y franca, Quirós se comprometió al menos en el tema del secreto bancario, en que en ese tema habría una propuesta del Ejecutivo para destrabar el proyecto de inteligencia económica, descartando, eso sí, una iniciativa paralela.
Tras la reunión, Quirós dijo que fue una muy buena reunión y admitió que hablaron varios temas al margen del megaproyecto. Además, deslizó que posiblemente sostendrá una reunión similar con el otro comité opositor.
La senadora Proboste, por su lado, dijo: nosotros, al menos desde nuestro comité, vamos a mantener siempre una postura de diálogo. Creemos que el lenguaje y la violencia verbal es algo que tenemos que erradicar, no solo de las conversaciones en el ámbito del Parlamento, sino también de nuestra sociedad. Y creemos que cuando se discuten iniciativas y el gobierno le pone discusión inmediata, es una forma implícita de decir que no queremos escuchar, que queremos restringir la participación. Nosotros no creemos que eso sea posible. Y lo digo particularmente por el proyecto de esa lacuna universal, al que, recordemos, se le dio discusión inmediata.
En tanto, la mega reforma, como les decíamos, hoy será sometida a su votación en general, o sea, a la idea de legislar, en la Comisión de Hacienda que preside el senador Javier Macaya, que es de la UDI.
Dado que el oficialismo tiene mayoría, en esa instancia es altamente probable que se apruebe, y con esto la iniciativa sería llevada a la sala para que se pronuncie también en general.
En el hemiciclo, sin embargo, el megaproyecto debe reunir 26 votos. Si logra pasar esa valla, el texto volvería a la Comisión de Hacienda para continuar con su discusión ahora en particular. Es decir, votar punto por punto los artículos e indicaciones que presenten tanto senadores como el gobierno.
A propósito de trabajo legislativo, hoy la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar el proyecto que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares.
La iniciativa previamente fue aprobada en la Comisión de Economía, donde parlamentarios de oposición criticaron la falta de métodos para la recaudación estatal y la disminución de la deuda a futuro. Cristóbal López con detalles.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó a la sala el texto que previamente había sido aprobado por la Comisión de Hacienda en el marco del debate del proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares. La sesión duró cerca de 2 horas y media y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien respondió las inquietudes que fueron planteadas por los 13 diputados integrantes de la instancia. Tras la cita, Quirós reafirmó que existe un fallo en la definición del financiamiento del presupuesto para el año 2026, lo que tuvo que ser subsanado con este proyecto.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado, así que estaban los gastos subestimados, los ingresos sobreestimados, se hizo la corrección.
El presidente de la Comisión de Economía, el diputado republicano Felipe Ross, afirmó, tal como lo hizo Quirós en su día, que este reajuste se hace con dolor.
Es algo que se hace con dolor. El día que el ministro lo solicitó, también lo expresó en esos términos. Esta es la consecuencia de no haber incurrido en el endeudamiento que correspondía que se incurriera en el ejercicio 2025.
En tanto, la oposición mantiene su postura crítica frente a este proyecto. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, apuntó a que el ministro Quirós no presentó una estrategia clara para la reducción del endeudamiento en los años futuros.
Dejamos con claridad establecido que el ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo, ni cuál es su estrategia para compensar el déficit que va a generar su reforma tributaria.
En la misma línea, la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, redobló los cuestionamientos a cómo convive el aumento del endeudamiento con la reducción de la recaudación por la mega reforma.
Son 6.200 millones de dólares adicionales. Es un monto muy alto y que lamentablemente va paralelo a una mega reforma tributaria que reduce la recaudación fiscal.
Hoy, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que inicia a las 10 de la mañana, el Pleno deberá votar este proyecto para luego ser enviado al Senado para continuar con su tramitación.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 18 minutos.
Les quiero reiterar lo que les había contado hace algunos momentos acerca de un accidente que se estaba registrando ahí en la comuna de Las Condes, que involucraba el atropello de una persona del que nos compartieron algunas fotografías. Ahí ustedes ven a través de Bio Bio TV. Ese es en Las Condes, una mujer de unos 50 años, nos decían auditores que fue atropellada por ese bus. Llegó personal de seguridad también de urgencia a atender esa situación, incluso nos decían personal de la clínica de la Universidad de los Andes. Eso era ahí en Paul Harris, en donde se registró ese accidente. Tenga precaución porque todavía se ve trabajo de vehículos de emergencia en el lugar. También nos escriben de un choque, una colisión más bien en cadena, de tres vehículos en el kilómetro 105 de la ruta 5 sur hacia el norte. Es entre Rosario y Requinoa. Está Carabineros, como vemos en las imágenes, trabajando en el lugar, y ahí vemos los vehículos involucrados, tres, en la pista izquierda y bastante pegados a la barrera que divide las dos direcciones de la carretera. Tenga precaución, son tres vehículos involucrados en esa colisión, kilómetro 105, ruta 5 sur hacia el norte, entre Rosario y Requinoa. Está trabajando, Carabineros en el lugar. Al parecer se puede transitar por la pista derecha, o por lo menos se podía hasta el momento en que nos enviaron ese video. Y en General Calderón, con Andrés Bello, esto es en la comuna de Providencia, hay un accidente vehicular con personas lesionadas. Estamos viendo las imágenes también, una foto que nos compartió un auditor. Es justo en esa intersección en donde se ha registrado esa colisión y uno de los vehículos mantiene a sus ocupantes atrapados. Dicen por lo menos 4 personas atrapadas. Hay bomberos y seguridad ciudadana de la comuna de Providencia que han llegado a atender esa situación y complica el tránsito en General Calderón con Andrés Bello.
A esta hora autoridades participan en la entrega de cupones de gas a vecinos de Colina. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Está Rodrigo Pino con todos los datos. Te escuchamos.
Sí, a esta hora el ministro, el subsecretario de Interior, Máximo Pavés, se refiere a la entrega del cupón de gas de 27 mil pesos. Escuchemos sus palabras.
Que está adherido a esta campaña junto a Banco Estado, cómo se hace efectivo la activación del cupón, ya sea acercándose a una caja vecina, como la que tenemos a nuestras espaldas, para imprimir el cupón de gas licuado, o también en la aplicación RUTPAY o en la cuenta RUT, con el icono respectivo de aquellas personas que son las beneficiarias. En este caso, teniendo usted el beneficio, está cargado ya en su aplicación 27 mil pesos para que usted pueda acercarse libremente cuando quiera, antes del 30 de septiembre, a poder activar y por lo tanto canjear e ir descontando a medida que va canjeando la compra de él o los balones de gas que usted pueda querer en todos los tamaños de los balones de gas. Balones de 5 kilos, de 15 kilos. Si usted no compra, no utiliza los 27 mil pesos en la primera compra, ese saldo usted lo puede utilizar después, siempre y cuando sea hasta antes del 30 de septiembre. Y el último dato relevante es que las personas que no han activado su cupón tienen hasta el 30 de junio, todavía hay tiempo para poder activar en el sitio web cupondegas.gov.cl con dos clics muy fácil, RUT y clave única. Usted automáticamente sabe cuándo es beneficiario, le llega un correo electrónico y le va a indicar a partir de cuándo está disponible el cupón. Ante cualquier duda, contactarse con Chile Atiende, con su municipalidad, con las delegaciones.
Se hace parte de las palabras de su secretario del Interior, Máximo Pavés, entregando detalles de la entrega ya de este cupón de 27 mil pesos de gas. Recordemos, están inscritos en los registros sociales de hogares, que pertenece al 80% mayor vulnerabilidad, inscrito el 16 de abril de 2026. Hasta el 29 de mayo, quienes se postularon aquello podrán utilizarlo a partir del 17 de junio, el día de hoy. Y hay otros dos tiempos. Hasta el 12 de junio que se inscribieron podrán usarlo desde el 2 de julio, y hasta el 30 de junio podrán usarlo hasta el 21 de julio. Recordemos, esto se puede canjear a través de RUTPAY o también a través de Caja Vecina del Banco Estado. Bio Bio, la radio.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema, no podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, lici.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana, 26 minutos.
El Ministerio Público advirtió que la cifra de menores haitianos que podrían haber sido víctimas del delito de tráfico de migrantes podría duplicarse tras las irregularidades en vuelos chárter reveladas por BioBio.
Mientras el gobierno pidió esclarecer el paradero de los menores de edad involucrados, porque no se sabe dónde están, la oposición impulsó comisiones investigadoras para determinar eventuales responsabilidades políticas detrás de este caso. Nos informa Gabriela Piña.
Más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile durante el 2025 están en el centro de una investigación penal que busca esclarecer eventuales delitos asociados a su llegada al país. La denuncia, revelada por la Unidad de Investigación de Radio Biobío, ha generado un intenso debate en el ámbito público, con reacciones tanto en el gobierno como en el mundo político. Recordemos que la Fiscalía investiga eventuales irregularidades en el ingreso al país de los menores de edad a través de vuelos chárter vinculados a procesos de reunificación familiar. La Contraloría General de la República alertó sobre esta situación, lo que llevó al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio debido a la gravedad de los antecedentes. En conversación con Expreso Biobío, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, no descartó que la cantidad aumente conforme se avance en la investigación.
Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200. Pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble, y efectivamente eso lo va a determinar también el desarrollo de la investigación.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aseguró que el Ejecutivo está colaborando activamente con las investigaciones sobre el ingreso de los menores de edad haitianos. Además, hizo un llamado a esclarecer la situación de los niños, niñas y adolescentes y a determinar el paradero de aquellos cuyo destino aún se desconoce.
Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con una situación que nos parece de la más alta gravedad.
El caso también tuvo repercusiones en el Congreso. Las bancadas de la UDI, Evópoli, Renovación Nacional y el Partido Republicano impulsaron comisiones investigadoras para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas. Desde la oposición advirtieron que los antecedentes podrían estar vinculados a una eventual red de trata de menores y emplazaron a las autoridades a esclarecer el paradero de los niños involucrados. En paralelo, el Partido Republicano planteó que la investigación tenga un alcance más amplio y revise la inmigración irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 hasta la actualidad.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Franz Sauerbaum, se reúne esta hora con el fiscal nacional Ángel Valencia por la investigación por este presunto tráfico de niños migrantes desde Haití. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Cristian Borkowski tiene la información del momento. Te escuchamos, Cristian.
Sí, estamos acá en la Fiscalía Nacional con este tema tan preocupante, tan relevante, que ha remecido no solamente el piso de nuestro país, sino que en términos internacionales, porque son niños haitianos, 200 casos, y ustedes ya escuchaban, podrían ser más. ¿Por qué estamos acá en la Fiscalía Nacional, acá en la calle Catedral? Porque ya más de media hora lleva reunido justamente el Fiscal Nacional Ángel Valencia con el director de Migraciones, Frank Sauerman, que ingresó aproximadamente un cuarto para las 9 de la mañana. Hay que señalar que tenía la reunión fijada a las 9, pero el director de Migraciones llegó un poquito antes, así que nosotros calculamos que podría haberlo recibido unos minutos antes, esto por el protocolo que exige, digamos, dentro de su agenda, el Fiscal Nacional Ángel Valencia.